Radio Praga Noticias.
El túnel de Blanca podría abrirse en septiembre. 12 personas murieron en Chequia durante las vacaciones de Pascua. Aumenta el número de checos que trabajan en el extranjero. El túnel praguense de Blanca, cuya apertura se retrasó por tiempo indefinido, podría abrirse finalmente en septiembre de este año, según informa el portal idnes.cz. Para entonces podrían sustituirse los 15 kilómetros de cables dañados durante las inundaciones del año pasado y que han impedido que la infraestructura fuese inaugurada a comienzos de año, como estaba previsto. Las obras costarán aproximadamente 36 millones de euros, que se sumarán al precio del túnel, ya de por sí encarecido, y que de momento ha costado a las arcas públicas unos 1.560 millones de euros. 12 personas murieron en las carreteras checas durante las vacaciones de Pascua este año, el doble que en el mismo periodo de 2014. Se trata del mayor número de muertes en accidentes automovilísticos desde 2011, cuando fallecieron 13 personas. De acuerdo con la policía, la mayor parte de los accidentes fueron ocasionados por sobrepasar los límites de velocidad. El número de checos que trabajan en el extranjero se incrementó el año pasado, según los datos de la Red de Empleo Europea. Unos 110.400 checos trabajan fuera de su país en 2014, unos 55.000 más que en 2006. Los destinos más populares para los empleados checos son Gran Bretaña, Alemania, Austria y los países escandinavos. Los sectores en los que se emplean más a menudo son la sanidad, la gastronomía, los servicios y las profesiones técnicas. La Universidad Carolina de Praga ha fundado un consejo internacional integrado por 15 miembros y en el que figuran personalidades reconocidas del mundo científico de todo el mundo. Su objetivo es incrementar el prestigio internacional de la universidad, mejorar su red de contactos con otras instituciones y contar con la experiencia de estos científicos para crear nuevos planes de investigación. En el consejo se encuentran, por ejemplo, Aaron Tsihanover, premio Nobel de Química en 2004, Joseph Jankovic, neurólogo del Baylor College of Medicine, y Rolf Dieter Hoyer, físico de partículas, director del CERN. La Comisión Sindical del Ministerio Checo de Relaciones Exteriores se ha quejado oficialmente sobre la política de admisión de personal y planea pedir una inspección de trabajo. Según los sindicatos, unas 130 personas han sido admitidas en el Ministerio a dedo, sin concurso, utilizando la llamada excepción ministerial, desde que el actual ministro Lubomír Zaorálek entró en la cartera. Se trataría de personas personal o políticamente afines al ministro, muchos de ellos miembros del Partido Socialdemócrata. Los sindicatos también se quejan de la nueva directiva, que deja de subvencionar al 100% la escolarización de los hijos de los empleados del ministerio, que por trabajo han de residir en el extranjero. La ex enfermera acusada del asesinato de 6 pacientes en un hospital de Rumburg, en Bohemia del Norte, llevó a cabo los asesinatos para aligerar su carga de trabajo, según sostiene la acusación del juicio. Viera Maresova, de 50 años, está acusada de suministrar dosis letales de potasio a 5 mujeres y a un hombre entre los años 2010 y 2014, cuando fue arrestada después de lo que se informó inicialmente como un caso de eutanasia de un paciente de edad avanzada con enfermedades terminales. La agencia de noticias checa dijo que expertos judiciales han dictaminado que la exenfermera no estaba loca. Ahora se enfrenta a una pena de prisión perpetua si es declarada culpable. El pleno del Ayuntamiento de Praga discutirá el futuro de la alcaldesa, Adriana Karnáčová, en una sesión especial el próximo martes. Los concejales de la oposición, formada por Top 09 y los cívico-demócratas, acusan a la primera edil de actuar ilegalmente al seleccionar a un abogado recomendado por la oposición. Sin embargo, ninguno de los partidos que la acusan suman los suficientes votos para desbancarla de la alcaldía, al contar con el respaldo de su partido, el Movimiento ANO, y de los socialdemócratas. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Muy buenas, están sintonizando Radio Praga. Les saluda quien les acompañará a lo largo de esta emisión Borja de Jorge Cañaveras. La actualidad viene hoy marcada por el proceso contra el antiguo gobernador de Bohemia Central, David Rath, acusado de un delito de cohecho y cuyos dos cómplices han sido condenados este martes a 7 años y medio de prisión. Hablaremos también de los ejercicios militares que actualmente tienen lugar en la República Checa para medir la capacidad de despliegue en 48 horas de la unidad de reacción rápida de la OTAN. Y como cada miércoles es tiempo de hablar de cultura, esta vez pondremos la mirada, o mejor dicho, el objetivo, sobre el fotógrafo checo Václav Silha, que ha regresado recientemente de una expedición que le ha llevado a fotografiar la fauna de la Antártida. Comenzamos. Nubes negras se ciernen sobre el antiguo gobernador de Bohemia Central, David Rath. Sus dos cómplices, en uno de los mayores procesos por corrupción, fueron condenados este martes en Praga a 7 años y medio de prisión. El fallo contra Rath, acusado de delito de cohecho, se espera en mayo. Más información con Freddy Valverde.
Médico de profesión, David Rath se dio a conocer como figura pública poco después de la derrota del comunismo en 1989. Fue la cabeza visible del Colegio de Médicos que utilizó como plataforma para su posterior carrera política. Ingresó en el Partido Cívico Democrático, que después abandonó para sumarse a la Socialdemocracia, donde se convirtió en una de las figuras clave de la agrupación. La exitosa carrera política de Rath terminó en 2011. Un comando de la policía anticorrupción lo detuvo en la vía pública con una caja de vino con más de 270 mil euros en su interior. Posteriormente, la policía encontró dinero oculto bajo el suelo de su casa, pero eso fue tan solo parte del resultado de una profunda investigación. El Tribunal Distrital de Praga falló este martes en contra de dos de los colaboradores más cercanos de Rath. Peter Kott y su esposa Katerina fueron condenados a 7 años y medio de cárcel por corrupción. Para Rath se trata de una pésima noticia. De acuerdo con el proceso, él figura como artífice de la malversación de fondos y delitos de cohecho. Rath asegura que su detención y los cargos en su contra responden a intereses políticos, que es víctima de una confabulación.
El hecho de que se trata de un proceso político quedó claro desde el principio. Hace 3 años fuimos testigos de un grave espectáculo en el que se utilizaron helicópteros, hombres armados que asaltaron la Cámara de Diputados. Los vínculos entre la justicia y determinados altos cargos políticos resultaron evidentes.
David Rath insiste en que el proceso en su contra es una especie de crónica de un fallo anunciado, que la única solución justa es cambiar de juez.
No pierdo la esperanza de que en un intento por respetar la objetividad se cambie de juez y tribunal. Eso ayudará a escuchar testigos y prestar atención a las pruebas que se dejaron de lado.
La fiscalía calculó que David Rath y sus cómplices ganaron cerca de 1,5 millones de euros en menos de un año, amañando 7 licitaciones públicas. Una figura determinante en el proceso fue la empresaria de la construcción Ivana Salachova, que formó parte de la red de Rath, pero que decidió confesar a fin de recibir una condena inferior. Fue condenada a 3 años de prisión condicional. Se estima que Rath puede ser condenado a una pena que podría alcanzar los 12 años de prisión. Se trata de uno de los mayores procesos por corrupción en contra de un representante político de tan alto nivel en la República Checa.
Verificar la capacidad del despliegue en 48 horas de la unidad de reacción rápida de la OTAN es el objetivo de los ejercicios militares que tienen lugar en la República Checa y simultáneamente en Holanda. En los ejercicios toman parte 150 soldados checos. Más información con Ivana Bonderkova.
La creación de la nueva fuerza de muy alta disponibilidad fue una reacción de la OTAN a la agresión rusa contra Ucrania. Su surgimiento fue acordado en septiembre del año pasado para reforzar la seguridad de los países del este europeo que forman parte de la OTAN y se sienten amenazados por Moscú. Actualmente se está ensayando en Chequia y en Holanda su capacidad de despliegue rápido, según recalcó el general Jiří Šedivý, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Checas.
Estos ejercicios, denominados Noble Jump, tienen como fin verificar si los soldados de diversos países de la OTAN son capaces de preparar el traslado en 2 días, como máximo, de la necesaria técnica militar y otros materiales, así como de sus equipos personales. Es mucho lo que hay que preparar y al final del ejercicio todo debe estar listo para su eventual traslado por tierra o por vía aérea al lugar indicado.
El El entrenamiento de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN comenzó en marzo en Alemania y, después de Chequia y Holanda, continuará a mediados de junio en Polonia. En los actuales ejercicios participan también 150 profesionales militares checos, según indicó el general Šedivý.
Se trata de profesionales con gran experiencia en misiones internacionales, especialmente en Afganistán. Tienen conocimientos teóricos así como prácticos, lo que es muy importante para ser capaz de reaccionar con rapidez frente a situaciones inesperadas. La Alianza Noratlántica aceptó la participación de 150 soldados checos de la Unidad de Intervención Rápida de Hrudim por estar segura de que cumplirían al pie de la letra todas las tareas que le fueran encargadas.
Los ejercicios militares Noble Jump se prolongarán en Chequia y en Holanda hasta este jueves. La nueva Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN, que contará con unos 5.000 efectivos, debería estar preparada a intervenir en cualquier país de la Alianza a partir de mediados de 2016. En caso de necesidad, será reforzada por otros 25.000 hombres y las fuerzas terrestres contarán con la ayuda de la aviación y la Fuerza Naval, así como de las unidades de operaciones especiales.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
Václav Silha es uno de los fotógrafos de naturaleza y fauna más conocidos de la República Checa. Su trabajo ha sido publicado en la revista National Geographic y en la BBC de Vida Silvestre. El año pasado, Silha visitó y fotografió las Islas Sandwich, el último bastión del mundo antes de la Antártida. Mostrar la naturaleza a través de imágenes es el trabajo del reconocido fotógrafo checo Václav Silha. Sus instantáneas son una pieza fundamental de la revista National Geographic y de las publicaciones del ramo en las que los osos, los leones, elefantes y un sinfín de animales, ya sean grandes o pequeños, son sus modelos anónimos. Silha empezó a disparar hace tan solo 14 años y desde entonces no ha parado. Empezó a fotografiar en África y viajó por todo el mundo, pero algo se le escapaba, la Antártida. Hace escasos meses cumplió su objetivo de viajar al continente blanco.
Tak já jsem tam byl třikrát po dvou měsících, to znamená, že jsem na...
Yo estuve allí tres veces durante tres periodos de dos meses, viajando a bordo de un yate pequeño conocido como el Bellocino de Oro, de 18 metros de largo. Era pequeño, por supuesto, y mis primeros pensamientos fueron, Dios mío, ¿qué voy a hacer a bordo de este barco? Debido a que el espacio era limitado, las cosas eran bastante incómodas. Uno se ve limitado en la frecuencia con la que puede lavar, hay que racionar la comida y así sucesivamente. Por otro lado, es una aventura real y eso es lo que era más emocionante.
El jasón de este bellocino de oro fue el malvino francés Jérôme Ponset, un marino que lleva curtiéndose en las aguas del Antártico desde hace más de 40 años. Una experiencia gracias a la que Silha pudo descubrir lugares que de otra forma le hubiesen resultado imposibles de imaginar.
Jérôme es un hombre notable. Lideró las tres expediciones y estoy realmente feliz de haber llegado a conocerlo. Usted mencionó el irlandés de Braveheart, que dice, es mi isla. Eso lo describe perfectamente. Cuando él te muestra tu alrededor, te presenta zonas de la Antártida como sus descubrimientos. Deja claro que es un invitado en su tierra.
To je moje, to jsem objevil. Tady se chovejte jako hosti, protože tohle to je moje zem.
Como un primerizo en la Antártida, el fotógrafo dice que se basó en la experiencia del capitán para elegir lugares de excepcional belleza, por ejemplo, en Georgia del Sur y en las Islas Sandwich del Sur.
Tam jsou dvě fáze. Buď to úplně blankitný, úplně modrý, nádherný.
Puedes tener dos tipos de días, ya sea hermoso de cielo azul con un pequeño jirón de nubes o bien de color gris acero. En cuanto a fotografiar allí, a menudo se trabaja dentro de la composición geométrica, el cielo, la tierra, los animales. En las Islas Sandwich vi algo que nunca había visto antes, una colonia de 3 millones de pingüinos. Tomar un retrato de un pingüino en tales circunstancias tiene poco sentido. Disparé grandes paisajes y grandes cuadros, prestando atención a la composición y a la geometría.
A menudo en la Antártida se está completamente solo, pero entonces hay zonas donde, a excepción de otros seres humanos, están llenas de fauna, como pingüinos u orcas.
Había leído mucho sobre las ballenas asesinas y tenía un gran deseo de fotografiarlas, pero nunca me imaginé lo que sería capturarlas con la cámara durante la caza. Cazaban en grupos de 6 o así, totalmente organizadas, moviéndose en una redada contra focas o pingüinos. Su inteligencia natural realmente me impactó.
Fotografiar la vida silvestre puede tener diversos riesgos. Al fotografiar en la sabana africana, Silja cuenta que precisa de lentes más largas para disparar a los grandes felinos a distancia. Ninguna fotografía merece la pena para recibir un premio in memoriam, explica.
Mirar a través del visor puede ser un problema. A veces, en cierto modo, me olvido de dónde estoy porque mi principal preocupación es la luz y la composición. Así, hay veces que ocurre que me doy cuenta de que estoy más cerca de un animal salvaje de lo que debería estar.
Es fácil sorprenderse sabiendo que el fotógrafo solamente entrega unas 5 fotografías de todo su trabajo.
Veinte serían demasiadas. Si vuelvo de un viaje y tengo 5 fotos que puedo exponer, puedo estar feliz. En el pasado apretaba el disparador mucho más a menudo, tomando miles de fotos. La proporción ha bajado ahora a los cientos de veces.
Al estar lejos, dice Silja, uno experimenta el tiempo de manera diferente, sobre todo en los amplios espacios de un continente como la Antártida. Una experiencia única para él y para quienes esperan con ilusión poder ver sus fotos e imaginar así que han sentido el viento del Polo Sur también en sus caras. Y aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana les agradezco su atención. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 12099 de la República Checa, o bien a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Y en nuestra web www.radio.cz podrán seguir informados de toda la actualidad en español sobre la República Checa. Además, ya saben que pueden contactarnos a través de Facebook y de Twitter. Por el momento, nosotros nos despedimos de ustedes. Hasta pronto.